Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Alicia Ben-Mergi para seguir recorriendo esta historia de las diásporas que venimos desplegando desde hace años. Y ahora ya nos acercamos a tiempos más contemporáneos y que están en la raíz del resurgimiento de un Estado judío. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, años. Y bueno, vos tenés que pensar que hacer estas diásporas demoró más o menos 2.500 años, por lo menos. Nosotros hace muchos años que está, pero no llegamos a 2.500.
No,
Me parece gracioso. Bueno, sí, esto tiene que ver con unas historias mucho más cercanas a nosotros, con temas como los que nosotros hemos tocado, que es el tema de colonialismo e imperialismo, y esto está muy relacionado, Yo no voy a hablar de colonialismo e imperialismo con respecto a Israel, sino que voy a hablar con lo que pasaba a mediados del siglo XIX. Me parece que es apropiado hablar de esto para explicar algunas cosas de lo que después les pasa a los judíos que vivían en el Yishuv. Y yo el otro día conté de las cosas que hacían estos judíos sefaradíes que vivían ahí en Jerusalén. No solamente vivieron en Jerusalén, sino en estas cuatro ciudades que eran santas. Y bueno, el tema es que hay que entenderlo. Era la enorme extensión de ese imperio otomano que abarcaba un territorio tan enorme y donde los judíos sefaradíes, cuando ellos conquistan lo que en ese momento se llamaba Palestina. Hay gente que le molesta que diga que es Palestina, pero en aquella época era Palestina, ¿qué vas a hacer? Cuando conquistan, para los judíos que vivían en los territorios del Imperio Otomano, se hizo mucho más simple llegar. Tenían menos dificultades para atravesar esos territorios porque eso le pertenecía a un solo imperio. Y bueno, y entonces yo la vez pasada conté cómo los judíos empiezan a llegar, los sefaradíes sobre todo, gran parte, siempre los judíos iban ahí, también eso ya lo conté, porque en la creencia del judaísmo religioso está que cuando venga el Mesías, renacerán los muertos y formarán parte de su cortejo. Así que en general yo conté como los que no tenían cómo se iban a morir allá para ser enterrados ahí, cerca de Jerusalén, cerca de la puerta donde iba a salir el Mesías, y los que tenían y tienen también se hacen enterrar en Israel aún en la actualidad. No sé si esto es por una cuestión religiosa, por muchos de ellos, pero bueno, tiene que ver con ese lazo que tuvieron los judíos permanente con la tierra de Israel. Bueno, lo que quiero contar un poco y quiero explicar algunas cuestiones de lo que hablé el otro día, porque a mí me parece que nosotros no hablamos lo suficiente de lo que les pasaba a los judíos en el Imperio Otomano, de lo que pasó con las guerras de los países balcánicos. Y hay mucha gente que ignora bastantes cosas sobre estos judíos sefaradíes, y cuando miro esta historia y la repaso me doy cuenta que en general los judíos hemos hecho diásporas de diásporas. Digamos, por ejemplo, yo te estoy hablando a vos en castellano y en este momento tengo más relación con la cultura que está ahí en España o algo así, o en casi todo este continente donde se habla castellano, que de donde vinieron mis abuelos. Mi abuela hablaba ruso, aunque en ese momento, que era la zona de asentamiento, de residencia, donde estaban obligados a vivir los judíos, en aquel momento era Ucrania. Yo no hablo ruso, me gusta el borsch y una serie de cosas, pero tengo muy poco que ver con esa cultura. Bueno, lo cierto es que con los sefaradíes fue aún mucho más compleja esta historia, porque estos judíos expulsados de España, que van buscando lugares donde poder vivir, van a residir en distintas regiones. Y con el transcurso de los siglos, se van a instalar en distintos lugares, entonces son diásporas de diásporas. Es una cosa muy interesante y bastante fascinante. Y yo lo que quiero contar en este caso es porque, por lo menos en mi caso personal, no tenía tan claro qué fue lo que les pasaba a los judíos que vivían en el Imperio Otomano. Estos judíos, la mayor parte de ellos de ascendencia sefaradí, porque digamos que los sefaradíes, y eso yo creo que ya lo dije en otras partes, estos judíos sefaradíes se imponían a los judíos que llegaban de otros lugares, porque bueno, habían sido los que habían vivido más antigua, por más años en España, en la península ibérica, su cultura, sus estipulaciones religiosas, sus normas y todo eso eran muy antiguas, y ellos estaban convencidos de su superioridad, en cierto modo la tenían, y se imponían a todos los otros grupos junto a los que se reunían. En cierto modo también lo hicieron con los judíos más antiguos del Asia Menor, que eran los judíos romaniotas. Pero bueno, yo ya creo que conté una vez que también llegaron ahí a lo que después fue el Imperio Otomano, judíos que venían de judíos Ashkenazim, y que bueno, hoy en día judíos sefaradíes tienen apellido Ashkenazi, porque bueno, se adaptaron a los rituales sefaradíes, a las costumbres y a las normas, y bueno, hoy en día son sefaradíes. Bueno, lo que quiero contar es que lo que empieza a pasar para mediados del siglo XIX es que el Imperio Otomano, ese inmenso imperio que tenía el ejército mejor equipado, que había conquistado una enorme cantidad de regiones, había entrado en una decadencia que ya comenzaba a ser casi irreversible. Y le pasaron varias cosas a la gente que vivía en este Imperio Otomano. Hay una parte de ellos que está mirando que estos sultanatos resultaba muy anticuado y decadente, entonces muchos, sobre todo lo que ejerció una enorme influencia sobre esto, sobre todo la gente más educada y más acomodada del Imperio Otomano, era la Revolución Francesa y también la masonería. Entonces acá empiezan a los que pueden, se van a Francia, se educan, los que son las clases acomodadas, empiezan a copiar ese estilo que tenían los franceses, y Francia se convierte como una capital cultural de todo esto. Entonces hay toda una mirada que necesita de esta gente, que es donde se empiezan a editar libros, vienen imprentas, estas imprentas empiezan a traducir los libros, y entonces también el iluminismo francés, la ilustración, también va a tener una influencia en muchos sectores sociales. Yo estoy hablando de los más acomodados, de los que van a ser más educados, y entonces va a pasar una cosa que cuando uno empieza a estudiar y a relacionar lo que sabe con lo que conoce, se da cuenta que, por ejemplo, al mismo tiempo que va a surgir la Alianza Israelita Universal, que quiere educar a los hijos de los judíos para que no sean gente absolutamente ignorante y analfabeta en todos estos países, en todas estas regiones, digamos, del mundo, donde los sectores populares son absolutamente ignorantes, también tiene que ver con cómo se van a crear escuelas también en Turquía. No estoy hablando para los judíos, estoy hablando para la población, cómo hay todo un cambio de mirada y un cambio que intentan incluso los sultanes modernizar la educación, los modos de vida y también incluso los ejércitos. Bueno, en esto que va a pasar, va a surgir un sector de jóvenes a los que van a ser, los que se van a llamar los jóvenes turcos. Estos jóvenes turcos, lo que hay que decir, que están también influidos por la masonería y tienen también toda una mirada que quieren, si va a tener que existir una monarquía, quieren que sea una monarquía constitucional. Y además empiezan a pasar cosas contrapuestas bastante complejas. Estoy contando, ¿se entiende con claridad lo que estoy contando hasta ahora, Jorge?
Creo que sí.
Bueno, porque lo que tengo para decir es que en esta inmensa, en este inmenso territorio que abarcaba el Imperio Otomano, lo que se empieza es a fragmentar la autoridad. Y en esa fragmentación de autoridad lo que empieza también es una degradación muy grande de en cada lugar tiene su cónsul o su que gobiernan y que cobran coimas y todo eso empieza toda una cuestión de degradación muy grande de decadencia que va a afectar mucho incluso a la autoridad de los sultanes ahí en la región. Entonces va a haber en un momento dado donde va a haber un sultán que va a realizar una serie de reformas. Estas reformas se van a llamar las Tanzimat, y lo que hay que entender que pasaba y también en el Imperio Otomano es que había una multitud de pueblos diferentes, de grupos étnicos diferentes y de religiones diferentes. La vez pasada estaba explicándole a un grupo las enormes diferencias que existían entre las distintas religiones de los que estaban ahí viviendo. Y después me puse a pensar que entre los judíos pasaba lo mismo. Estaban cuando empezamos ya a hablar de fines del siglo XIX y principios del XX, bueno, hay judíos ortodoxos, hay judíos sionistas, entre el sionismo va a haber diferentes formas de sionismo. Entonces, si estamos hablando de la cantidad de diferencias que existen entre los propios judíos, entre los que son los que son religiosos, los que son tradicionalistas, los que se van a hacer con el tiempo comunistas, en fin, va a haber, entonces, ¿por qué no pensarlo para el resto de ese territorio? Y había tres grupos ahí importantes. El más numeroso y el más poderoso económicamente era el de los armenios. Después estaba el de los griegos, y los griegos, Grecia se inventa después, cuando se libera Grecia y empieza a crear su propio país, pero los griegos eran los descendientes del antiguo imperio bizantino y eran, junto con los armenios, eran ortodoxos, de la religión ortodoxa, pero la ortodoxia tenía una cosa de nacionalidad, no era lo mismo los ortodoxos armenios que los ortodoxos griegos, que los ortodoxos de distintas regiones. Y aparte de eso, bueno, estaban también católicos, había de todo en ese imperio. Y lo que van a hacer, más o menos para 1940, va a ser un sultán, cuyo nombre no recuerdo, va a centralizar el poder, le va a dar a cada grupo una especie de independencia para que se gobierne a sí mismo, pero que son las Tanzimat. Y en este caso, entonces, cada grupo va a seguir con su propia lengua, pero van a tener que pagar impuestos más altos. Entonces pasan muchas cosas ahí. En estas cosas que pasan están estos jóvenes turcos que quieren un país más moderno, que quieren un país de gente educada, una monarquía constitucional. Hay algunos que quieren están influidos también por el liberalismo. Entonces, algunos una monarquía constitucional y otros directamente eliminar la monarquía, eliminar ese sultán, el sultanato y el califato y hacer una república moderna. Todas esas cosas van a tener una enorme influencia sobre el resto de la población, pero sobre todo sobre los judíos. Los judíos, ahí había gente acomodada dentro de los judíos y también había gente de gran fortuna, pero ya lo conté. Los más adinerados y los más numerosos eran los armenios. Y lo que empieza lentamente a introducirse algo ahí en el Imperio Otomano que antes no había existido, que es el nacionalismo. El nacionalismo es algo que surge también con la Revolución Francesa. Antes la gente eran súbditos del rey y el tema del nacionalismo no existía. El nacionalismo es una creación de surge con el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, donde los franceses empiezan a tener su himno, su bandera, su propio ejército, y ese concepto de nación, bueno, se va a extender a numerosos países del mundo, y Turquía no va a ser ajena a esta cuestión. Y además existe otro problema que tiene Turquía. Turquía tiene una población mayoritariamente musulmana. Así que los que no son musulmanes van a tener, como en todos los países musulmanes, donde había pasado, el estatuto de dhimmi. Y estos dhimmis pagan impuestos, y a veces estos impuestos son muy altos. Y la otra cosa que les va a pasar es que los que son dhimmis no forman parte del ejército otomano hasta que una medida va a cambiar eso, sobre todo en la, creo que en las guerras balcánicas, donde van a tener que integrarse y van a tener que hacer el servicio militar todos por igual. Entonces lo que les pasa a los que no son musulmanes es que van a tener que pagar unas sumas enormes para ser exceptuados del servicio militar, o si no, lo que les va a pasar es que tienen que formar cuadrillas. Los llevan para hacer caminos, para servir para alimentar a los soldados. Tienen unas vidas extremadamente duras y difíciles. Y en esto que estoy contando no les pasa solo a los judíos, les pasa lo mismo a los armenios y les pasa lo mismo a los griegos. Y peor va a ser aún cuando surja este nacionalismo. Y cuando estoy hablando de los jóvenes turcos, voy a decir que entre los jóvenes turcos, por supuesto, había judíos. Y entre estos judíos, lo que existe es un sentimiento de tratar de ayudar a los judíos que vivían ahí en ese momento, en lo que era Palestina en esa época, lo que era Lillo. Y estos judíos en ese momento no sienten, hay tres que son famosos, uno que había hecho una fortuna inmensa, que es Carazo. Carazo tiene formas distintas de ser llamado, Carazo, hay según la forma que dicen que era de origen italiano, era de familia sefaradí también, hay otro de apellido Nachmias y hay otro de apellido ruso. Gran parte de ellos eran de lo que era Salónica. Salónica tuvo una población mayoritariamente sefaradí y bien educada y de buen nivel en general, porque los judíos se ocupaban de educar a estos jóvenes. Pero también hay otra cuestión. Hay muchos judíos que descienden de los denmes. Yo creo que había contado quiénes eran los denmes. Los denmes eran los falsos conversos del Shabetai Tzvi, que eran aparentemente conversos al Islam, pero que seguían profesando el judaísmo en forma privada. Así que había toda una cosa que era muy simpática para la gente culta y educada, pero no tan bien vista para la mayor parte de la población, que era musulmana, que era bastante, eran campesinos, que eran atrasados y no tenían idea de qué es, de cómo va a ser este mundo moderno. Y entonces podría agregar, lo que dicen los textos, porque hay un montón de textos, que, por ejemplo, para Carazo, para Nachmias y para este ruso, no había ninguna contradicción entre simpatizar con el sionismo, porque eran simpatizantes sionistas, y ser patriotas turcos. Sentir que tenían ser nacionalistas turcos. Ellos no veían la contradicción, bueno, porque lo que ellos pretendían era ayudar a que los sionistas pudieran establecerse y vivir ahí en el Yishuv, en Jerusalén, sobre todo en las cuatro ciudades que eran tan importantes para los judíos, que eran Sfat, Tiberias
Jerusalén y Hebrón.
Hebrón, sí, Jerusalén, por supuesto, Hebrón. Y entonces, y querían, y además porque ahí vivían una gran parte de judíos sefaradíes, circulaban en ambas direcciones, iban, todo el mundo sabía que la capital del Imperio Otomano estaba ahí, en Estambul, así que estos judíos sefaradíes circulaban con total libertad. Pero lo que empieza es a producirse un rechazo muy grande a la aceptación de los judíos ashkenazim. Los judíos ashkenazim ya tenían sus sus iban, tenían en la ciudad vieja de Jerusalén, tenían sus propias yeshivot, había distintas inmigraciones de los distintos lugares, cierto que eran religiosas. Había una población bastante numerosa procedente de Persia, de Irán, de estos países que estaban en la ruta de la seda, la gente iba, de los yemenitas, había mucha gente, no, pero había una población judía establecida ahí. Y entonces yo creo que ya conté la historia de él, del barón de Montefiore, que se preocupa en, más allá de estos judíos adinerados, sefaradíes que ayudaron a establecerse y a comprar tierras a los judíos ashkenazim para que pudieran crear sus propias colonias. La más importante fue la de Zichron Yaakov. El otro día hablamos de los judíos sionistas, que eran rabinos y gente muy importante, que lo que querían era que los judíos tuvieran un lugar donde vivir pacíficamente, porque más allá de que es cierto, yo leo cosas así de la prensa, de la prensa turca, entonces dice que los judíos pudieron vivir mejor con los turcos que en el Imperio Otomano que con los cristianos. En algunas partes sí, la mayor parte de ellas. Pero tampoco es que los quisieran demasiado ni que los trataran demasiado bien. Y después, cuando aparece la República Turca, lo que se hace presente y muy visible es un feroz antisemitismo. No voy a decir que Kemal Atatürk fue antisemita, pero bueno, tenía muchos problemas de los cuales ocuparse para ocuparse solo de lo que les pasaba a los judíos. Y entonces empieza a pasar que cómo pueden hacer estos judíos para lograr que se les dé la... Porque había algunos que directamente pedían que para estos judíos ashkenazim, los que vivían en Rusia, pudieran tener la nacionalidad otomana y que pudieran tener un rincón viviendo ahí de acuerdo a sus propias creencias en el lugar de origen del judaísmo. Tengo que contar algo más porque se me estaba olvidando y esto es muy importante. A la República y al Imperio Otomano le decían el viejo enfermo de Europa o algo por el estilo. Cuando se reúnen en 1880 en Berlín las apetencias por el Imperio Otomano están muy presentes. Los ingleses apetecían ocuparse y tomar parte de territorio otomano. De hecho, cuando ocupan lo que es Medio Oriente y toman Israel y todo eso, se cumple ese designio. Los franceses, los alemanes, después de la caída de Francia, de la derrota que Francia tiene frente en 1870, donde son derrotados por los prusianos, la influencia francesa, que había sido muy grande y muy importante, donde todos los otomanos influyentes iban a París, decae. Y lo que va a surgir es una nueva potencia, y esta nueva potencia, que va a tener una influencia muy grande en el Imperio Otomano, es Alemania. Y Alemania tiene también sus apetencias con respecto al Imperio Otomano, y el otro que está apeteciendo apoderarse del Imperio Otomano, que lo está mirando, es el zarismo ruso. No por nada estalla la guerra de Crimea. La guerra de Crimea, en este caso, Rusia y Francia, Alemania, Inglaterra y Francia apoyan al Imperio Otomano frente a la potencia de los rusos. Pero bueno, Rusia siempre había sido la potencia temida por los ingleses, porque los ingleses siempre temían que Rusia llegara a la India y se quedara con la India. Y la verdad que Rusia tenía esas apetencias. ¿Por qué estalla esa guerra de Crimea en la que murió tanta gente? Murieron judíos también. Y ahí fueron a luchar también los judíos aprisionados por el cantonismo, los que los raptaban los cosacos y se los llevaban, no eran los cosacos, era el gobierno ruso que se los llevaba forzadamente a los hijos de los judíos a formar parte del ejército. ¿Tengo tiempo para seguir hablando y contando estas cosas?
Creo que no, mejor ya la dejamos para la próxima entrega, el resto.
Bueno, pero lo que sí quiero decir es que había, no estaba mal en lo que pensaba y lo que creía el Imperio Otomano, que había mucha gente que le apetecía mucho quedarse con lo que era su territorio. Y bueno, y eso va a ser muy visible en el 15, con lo que va a ser la batalla de Galípoli y las cosas que pasaron ahí. Pero eso lo vamos a seguir hablando en nuestro próximo encuentro, ¿sí?
Claro que sí. Pues muchas gracias por habernos atendido y vamos a seguir transitando estos tramos de la historia de las diásporas ya más cercanos a nuestra época dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muchas gracias, Alicia Benmergui.
Muchas gracias a vos y hasta nuestro próximo encuentro. Y un saludo grande a toda la gente que nos escucha.